estamos saludando en esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Si usted apenas se acaba de unir con nosotros, sea bienvenido. Todo el equipo le deseamos un estupendo fin de semana, una gran mañana. Pasados por agua desde la madrugada, que ha estado lloviendo en algunos puntos, continúa la lluvia. Yo le agradezco, como siempre, que usted sea nuestros ojos allá afuera y nos pueda dar precisamente guía si todavía está lloviendo en algunos puntos, que ya, por ejemplo, me reportaban nuestra amable audiencia y que ya hemos estado compartiendo. Por ejemplo, aquí, mire, nos dicen buenos días, lluviosos en Colonia Capullo, en Zapopan Centro. Participo en la rifa del libro Pensamiento Positivo, noticia, el encuentro de la niña después de 8 años, Silvia Castillo Orozco. Muchas gracias, Silvia. Así es de que, bueno, díganos usted cómo está por la zona en la que está escuchándonos, si hay algún tipo de complicación, de congestionamiento, de encharcamiento importante, algo que le pueda servir, o esta información que puede servir y sin duda alguna es de mucha utilidad para otros radioescuchas que quieren trasladarse pues de un punto a otro, y para que no vayan a ciegas, y si nosotros podemos ser esa guía a través de los ojos que usted en los diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara nos comparten esa información, pues podemos hacer esta cadena informativa y podemos generar pues ahora sí que más certeza en el trayecto que algunos de nuestros radioescuchas tendrán que recorrer. Pues gracias por, mire, aquí me llega lluvia ligera en Colonia 20 de Noviembre, Tonalá. Ideal para un buen café, nos dice Ariana Razo. Muchas gracias, Ariana, muy amable, y provechito con ese café. ¿Dónde está el café, por cierto? Aquí al menos viene de rodillas, porque a esta cabina no me ha llegado nada. Bueno, ahorita nos preparamos un café. Pero por lo pronto, ¿qué le parece si vamos con el resumen informativo para abrir esta segunda hora? En noticias locales, personal de Pemex logra cerrar la fuga de hidrocarburos registrada este viernes en la delegación La Mezquitera de Zapotlanejo. La falla informática mundial afectó 71 vuelos en el aeropuerto de Guadalajara. Usuarios acusan a las aerolíneas de ignorarlo. Por su parte, el gobierno del estado informa que operaron con normalidad los servicios públicos en Jalisco, a pesar de las fallas en el sistema Windows a nivel mundial. La vacuna anti-COVID se agota en hospitales privados y públicos, así como en los consultorios de farmacias en el país, ante el aumento de contagios entre la población. Pese al aumento de casos en las últimas 5 semanas, en Jalisco tampoco hay vacunas contra COVID-19, confirmó el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. En tanto, Jalisco descarta la compra de vacunas anti-COVID y recomienda retomar medidas preventivas, como el uso de cubrebocas ante el aumento de contagios que reportan en varias entidades. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió que no hubo intervención del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez en contra de Movimiento Ciudadano y su ex candidata en la elección para la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Violenta tarde tuvo este viernes la zona metropolitana de Guadalajara al registrarse un homicidio, un feminicidio y una privación de la libertad. Condenan a casi 200 años de prisión a uno de los implicados en la masacre de los Arcos del Milenio ocurrida en 2011. Participó en el asesinato de 26 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en una camioneta. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Nos informan el señor José Manuel Mesa Flores en la zona de Tonalá, Coyula, Matatlán. Aún está una lluvia ligera y neblina. Quiero participar por el libro. Nada más dígame, señor Mesa, ¿por cuál? Tenemos 2 libros esta mañana. El arte del pensamiento positivo y las 4 leyes de la prosperidad. También nos dicen lluvia ligera en el Real, atrás de Centro Sur Tlaquepaque. Muchas gracias también por este reporte. Y bueno, pues aquí sigo yo anotándoles en las papeletas. Recuerden ustedes que las vamos a lanzar al viento junto con las penas. Nada más especifíqueme por cuál libro participa, cuál es para usted la noticia más importante de esta semana que concluye. Y ya con eso, pues está usted dentro de la posibilidad de poder participar. Y bueno, vayámonos con información. En Jalisco no hay aumento de casos de COVID-19 como sucede en otros estados. Esto lo asegura el secretario de Salud, Fernando Petersen. Destaca que aún no hay una estrategia de vacunación por parte de la Federación y es poco probable que Jalisco compre vacunas como sucedió el año pasado porque la administración estatal ya está en etapa de cierre.
Todavía no se nos dice por parte de la Federación cuál será la estrategia de vacunación contra COVID-19. No pensamos en el momento comprar vacunas porque, primero, estamos en un cierre administrativo, ¿no? Y no hay así como de dónde ahorita saquemos, pero si hubiera necesidad, pues tendríamos que hacer una valoración en la mesa de salud.
Recomienda regresar con las medidas preventivas como el uso del cubrebocas en lugares cerrados y concurridos y, por supuesto, el lavado constante de manos. Y hablando de vacunas, y pese al aumento de casos en las últimas 5 semanas, pues en Jalisco tampoco hay vacunas contra COVID-19. De hecho, esto lo confirmó el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Sí, ayer me di a la tarea a buscar si en lo privado había biológico y prácticamente no hay. El Seguro Social parece que tiene vacuna Abdalá en alguna de sus unidades y nos han preguntado si sería una vacuna útil. Bueno, si no tiene usted una vacunación previa, puede tener una utilidad, es mejor eso que no tener una vacunación de ninguna naturaleza, ¿no?
Pues ahí está entonces lo que señala el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. No hay vacuna contra COVID y, como ya le decíamos también, pues el secretario de Salud en Jalisco, ya lo escuchó usted, Fernando Petersen, indicó que por el cierre de administración el gobierno del estado ya no comprará el biológico. Y la medicina pública y privada e incluso las farmacias aseguran que no la tienen. Por eso mismo es que están, bueno, recomendando, como ya le decíamos, retomar algunas medidas preventivas como son efectivamente el uso de cubrebocas. No está de más, si ya hay casos que se están incrementando en otros estados, pues nosotros en Jalisco podemos estarnos cuidando. Si estamos viendo, como dicen por ahí, si vemos las barbas del vecino mojar, pongamos las nuestras. No, si vemos las barbas de nuestro vecino recortar, pongamos las nuestras a remojar. Entonces, esto significa que si nos cuidamos, si tomamos las medidas necesarias y ante situaciones que pudieran ser de riesgo, pues creo que podemos precisamente evitar los contagios de COVID-19. Y considerando pues que ahorita no hay vacuna, habrá que esperar efectivamente a ver qué es lo que dice la Federación, los cambios de gobierno a nivel estatal, a nivel federal, pues ciertamente generan, digamos, esta, pues no sé si llamarle de esa manera, esta pequeña fisura o este impaso, esta pausa, en todo caso, para algunas cuestiones que son importantes y que deberían de estar previstas, ¿no? Independientemente de cambios de gobierno o no, hay cuestiones que son importantes, hay cuestiones que son urgentes. Pues yo le invito entonces a que seamos cuidadosos, lo que esté en nuestras manos hacerlo. Gracias por su comunicación, le seguimos anotando para el libro. A ver, déjeme ver qué más nos reportan en cuanto a lluvia. Buenos días, acá en Ixtlahuacán del Río sigue la lluvia desde anoche. Saludos, nos dice Rubén Gómez Ustaita. También nos reportan lluvia copiosa en Villa Fontana Residencial. Muchísimas gracias, pues, por hacernos llegar sus reportes de cómo está la lluvia en los diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. Regresamos con usted, aquí nos tiene bien atareados y eso me da muchísimo gusto que haya despertado interés este par de libros que el día de hoy tenemos para obsequiarle a dos de nuestros radioescuchas, uno de ellos el arte del pensamiento positivo y el otro las cuatro leyes de la prosperidad, que ya de alguna manera más o menos estuvimos explicando en la hora pasada. Gracias a la editorial Prana, que fue precisamente la que me hizo llegar estos dos ejemplares para obsequiarlos a nuestra audiencia. María Guadalupe Núñez Valdés, que participa por el libro del pensamiento positivo, nos dice la mamá que encontró a su hija 8 años después que desapareció. De la misma manera, David Aparicio Ávila considera que esa también es la noticia de la semana, y además añade las imprudencias de las personas con estas lluvias que les cuestan la vida. Feliciano Santillán, él va por las cuatro leyes y nos dice que la noticia, la hermosa lluvia que nos está cayendo, solo hay que cuidarnos, y la mamá que encontró a su hija después de 8 años de desaparecida. Guadalupe Guerrero Galicia dice el castigo del hombre que mató a 26 personas en el año 2011. También José Enrique Torres Girón dice la enfermedad del presidente de Estados Unidos, Biden. Gracias. Bueno. Ay, le ofrezco una disculpa, sentí como si hubiera tragado polvo. Bueno, ya estoy. Luigi, me cierra el micrófono y ya. No, ya me recuperé, creo. Bueno, ¿qué le parece si terminamos de recuperarnos y yo le sigo anotando en las papeletas y le ofrezco la disculpa de nueva cuenta? Escuchamos este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con una situación muy lamentable que está sucediendo en diferentes puntos de nuestro país. Los desplazados, porque el crimen organizado ha llegado a comunidades enteras para adueñarse de ellas. En este caso son los desplazados de Nayarit.
La violencia presente en buena parte del país tiene distintas consecuencias. Una de ellas es el desplazamiento forzado. Familias que lo dejan todo, que deben huir de su casa, de su comunidad, para salvar la vida. Es un fenómeno que se registra en varios estados de la República Mexicana y hoy revisamos lo que ocurre en Nayarit. El escenario es Huajicori, uno de los 20 municipios que conforman Nayarit. Y ahí hay por lo menos 12 comunidades rurales que viven un infierno por la violencia desatada, por la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Vecinos de la zona afirman que en tiempos recientes ha repuntado el número de robos, de asesinatos, de desapariciones y de reclutamiento forzado. Esta escalada de violencia y la incapacidad de las autoridades los han obligado a huir, a abandonar sus casas, sus tierras, todo. En entrevista con Imagen, el párroco Miguel Escoto habla sobre la situación.
Con mucha preocupación. En realidad, toda la comunidad se siente amenazada ante la situación que está pasando, porque no saben qué tanto pueda avanzar, qué tanto pueda escalar el grado de violencia que se está dando, sobre todo porque hay silencio.
El gobierno local afirma que los apoya, que les entrega despensas, que en coordinación con autoridades federales implementan operativos de seguridad para recuperar la calma y el control de los territorios, pero lo cierto es que entre los habitantes de la zona impera la incertidumbre. Lo que ocurre en Huajicori no es un caso aislado. Otros puntos del país, como Chiapas, registran situaciones similares. Comunidades acorraladas por grupos delictivos. Una tragedia que tiene años. Esto compartía ADW Ausencio Pérez.
Porque saben que todo esto, pues, no, como no se ha resuelto. Entonces, sí, con ese miedo, con ese temor, porque igual como los disparos siguen, y siguen también las amenazas, no nos dejan pasar ahí en las carreteras.
El desplazamiento forzado al interior del país es un problema delicado. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos define al desplazamiento interno forzado como una violación a los derechos. La asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central hablaba sobre este fenómeno en un foro organizado por Justicia TV.
Cuando hablamos, digamos, de personas desplazadas internas, de lo que hablamos pueden ser personas o pueden ser grupos, que lo más importante es que se ven forzadas u obligadas a escapar o a huir de su hogar de residencia habitual o de su hogar o su lugar de residencia habitual, más bien, en particular o como resultado de, para evitar efectos de, y nos da cuatro causas principales, que son conflicto armado, violencia generalizada, violaciones a derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
Agregaba que cada año miles de personas son desplazadas internamente en México. Hay casos en los que comunidades enteras tienen que abandonar el sitio en el que viven para proteger su vida. Durante los últimos años, más de 300.000 personas se han visto obligadas a cambiar de lugar de residencia y, de acuerdo con el informe más reciente en la materia, se registra una tendencia al alza. Aquí un par de testimonios recogidos por Animal Político de habitantes de una comunidad desplazada en Chiapas.
Pues es que a mí me quemaron mi casa y todo lo que yo tenía ahí me lo sacaron todo, me dejaron sin nada, pues ahora sí yo estoy así ahorita sin nada con mi familia.
Queremos estar en nuestros hogares porque la verdad nuestros hijos están sufriendo y no hay alegría en nuestros hogares y hay mucha tristeza y hay mucho miedo con nuestros hijos.
Estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca registran el mayor número de casos. Y si bien es cierto, algunos de estos desplazamientos se derivan de conflictos agrarios, comunitarios y hasta religiosos, en fechas recientes el narcotráfico se ha convertido en el principal motivo que encuentran las personas desplazadas. Esta es la experiencia compartida a los micrófonos de Televisa por habitantes de Zacatecas que tuvieron que dejarlo todo para salvar su vida.
Amenazaron que se en 3 horas no se iba de allí, la iban a matar a ella y con 2 hijas que tiene.
Nuestros animales, nuestras huertas, nuestras tierras, todo se quedó abandonado.
Le tocó a él, duró allí como 40 horas su cuerpo ahí, que el gobierno no pudo ir por él, que porque era una zona peligrosa.
Este fenómeno social es uno de los grandes temas pendientes de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Una preocupante realidad que afecta a miles de mexicanos, sobre todo, y como suele ocurrir, en aquellas comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Esa es una triste realidad. La estamos viviendo en nuestro país. No es ciencia ficción ni es una noticia que venga de algún país africano. Es aquí, aquí en nuestro país, lamentablemente. Yo le agradezco su comunicación. Nos dice Ramón Valencia, saludos en Colinas de la Normal, está intermitente la lluvia. ¿Me pueden informar si van a repetir la efeméride? Bueno, pues yo creo que ya el día de hoy... No, señor Valencia. Emilio Ramírez dice, ¿a quién tuviste en la efeméride? ¿Por qué no la pones después de las 8 a.m.? Tuvimos a Joaquín Pardavé y bueno, podríamos considerar ponerla después de las 8 también. Vamos a considerarlo con el equipo de producción. A ver, ¿qué otros comentarios tenía por aquí antes de que se me queden en el tintero? Bueno, participación de usted, Adela Jiménez García. Mire, déjeme y me voy, nada más le doy, ahora sí, cito los nombres que amablemente de ustedes que se comunican con nosotros, están participando por el libro. Nos dice Adela Jiménez García, bueno, participa María del Carmen Pérez Paniagua, también Javier Nazario García. Dice, soy débil visual y bueno, él hace un reporte. Quiero reportar que por la avenida Cruz del Sur y avenida Andrés de Urdaneta, los semáforos están mal sincronizados, duran muy poco para que pase la gente y ocasiona conflictos con los automovilistas. Yo lo reporté al 911, pero no han hecho nada, ya que ayer casi provoca un accidente un tráiler. Bueno, pues aquí para las autoridades ya está el reporte que ha hecho el señor García, pues coadyuvamos con él reportándolo también al aire. Javier Ruiz Rodríguez, gracias. Luis Fernando Sapien Rosas, también gracias por la participación por alguno de los libros. Hacemos un corte comercial y regresamos con la información deportiva. Llueve. La información deportiva también, ¿o no, Martín Navarro Vázquez? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Sí, llueve la información, efectivamente.
¿Y hay bastante? ¿Está tupida o está...?
Otro fin de semana intenso. Sí, interesante, ya de cara a los Juegos Olímpicos.
Oye, la próxima semana, ¿no?
Viernes.
Viernes, en
viernes, viernes, 11:30 de la mañana, hora centro.
Oye, estaba viendo que va a ser una cuestión muy diferente. Las delegaciones van a ser presentadas en barcazas, que van a navegar por el río Sena.
Sena, algo distinto, ¿no?
Totalmente distinto, sí, muy diferente, qué padre.
A ver qué tal pinta todo ello, ¿no?
A mí lo que me da temor es el tema de la inseguridad.
A eso me refiero.
Ay, es que
había amenazas, ¿te acuerdas?
Sí, por eso te digo.
Ah, esperemos que no ocurra nada.
Ay, ojalá.
Estamos
que
confiando.
No. Ojalá que no.
Pues, y Martín, que México se traiga más de 8 medallas. Ya, eso es ganancia.
Ay, mira, es más, mi estimada audiencia...
Me lo llevo yo,
Lilo. El arte del pensamiento positivo. Aumentale más medallas.
A veces me critican por esto, ¿eh? Yo soy muy optimista.
Sí, pero 8 medallas, ¿es muy positivo eso? ¿O para el nivel de...?
Pues la... nomás hay que checar la historia. Se me hace que me fui muy...
¿Muy positivo?
Sí.
No, qué caray, no, bueno.
Sí, no. Creo que lo máximo... No tengo los números aquí a la mano. 9 es lo máximo que he ganado. Entonces, imagínate. Pues dije 8.
No, pues entonces al menos usa el 9, Martín.
Bueno, 10 para romper récord,
sí,
¿no?
Sí, por favorcito.
10. Y me llevo el libro.
Y te llevas el libro.
Ahí está.
Gracias, bueno. Martín. Pues adelante.
Gracias. Bueno, ayer arrancó la jornada número 4 de la Liga MX. Y si usted le va al Atlas, seguramente está contento porque el equipo de los rojinegros se llevó una muy buena victoria de 2-1 allá en el Estadio Cuauhtémoc frente a los Camoteros del Puebla. 2-1 el marcador con doblete de Eduardo El Mudo Aguirre. Y vamos a escuchar lo que dijo el técnico de los rojinegros hablando sobre esta victoria, lo que significa Beñat San José, técnico de los Zorros.
Sí, una victoria muy importante, una cancha realmente muy difícil, con la lluvia se ha puesto también muy, muy complicado para poder jugar, y ha sido un partido de mucha intensidad de los dos equipos, y la verdad que felicito a los jugadores por esta victoria, y bueno, ese para qué está atrás, nosotros vamos partido a partido, tenemos un proyecto que no solo buscamos el resultado y la victoria y el ir para adelante, sino también es un proyecto de desarrollo de jóvenes talentos, y creo que se está aunando el grupo en una buena dirección, y bueno, hoy personalmente pues me ha encantado el equipo.
Le encantó el equipo, y es que va invicto el equipo del Atlas precisamente en esta Liga MX. En el otro encuentro celebrado el día de ayer, nada para nadie, empate 1-1 entre Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana. El africano Frank Boli hizo el primer gol de los potosinos y después emparejó el marcador Kevin Castañeda. Para el día de hoy se van a jugar los siguientes partidos. El equipo del América visita a los Bravos de Juárez, Santos enfrenta a los Tigres, Monterrey al equipo del Querétaro, Chivas, Mazatlán y Cruz Azul contra el Toluca. En lo que respecta a otro tema, bueno, hablemos un poquito de lo que está ocurriendo en el tema del automovilismo. Se lleva a cabo en este momento la calificación para el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Checo Pérez estuvo rodando el día de hoy en la práctica número 3, no muy bien, y se ubicó en el sitio 13. Ayer había rodado en el cuarto lugar, había finalizado ahí en la segunda tanda libre. El más rápido fue Oscar Piastri, el más rápido fue Lando Norris, después Oscar Piastri y luego Max Verstappen. Pero insisto, se corre en este momento la calificación para este Gran Premio allá en Hungría. En béisbol, el pelotero mexicano Jarren Durán conectó cuadrangular, pero de poco sirvió ya que su equipo Medias Rojas de Boston cayó ante los Dodgers de Los Ángeles 4-1. En otros juegos, los Piratas de Pittsburgh vencieron 9-7 a los Phillies de Filadelfia, Yankees derrotó 6-1 a Tampa Bay y Nacionales 8-5 a los Rojos de Cincinnati. Mientras tanto, los Charros de Jalisco tuvieron actividad el día de ayer y vencieron 6-2 a los Zaraperos por allá en Saltillo, en el Estadio Francisco I. Madero. Charro llegó a 33 victorias a cambio de 48 derrotas en la Liga Mexicana de Béisbol, destacó el pitcher Luis Iván Rodríguez con un buen trabajo para el triunfo de los Charros. Los Astros de Jalisco vencieron 80-79 de manera dramática a los Halcones de Jalapa para quedarse con la serie 2-0 en suelo veracruzano en la acción de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y bueno, ayer hubo boxeo por allá en Caracas y el boxeador tapatío Gabriel Goyaz Valenzuela logró un nuevo triunfo internacional, venció en esa pelea donde estará buscando después un título mundial. Bueno, ayer venció por decisión unánime al venezolano Jesús Cuadro, quien visitó la lona en un par de ocasiones. Y bueno, ya para cerrar en lo que respecta a esta información del deporte, se lleva a cabo también uno de los torneos más importantes de golf en el mundo, como lo es el Abierto Británico, y ayer la sorpresa fue que el número uno del mundo, Tiger Woods, no superó el corte y quedó eliminado. La tarjeta de ayer incluyó un doble bogey en el segundo hoyo, así como bogeys en el quinto, noveno, 12, 14 y 17. Terminó con un +6, después con un +8 del día jueves. Los deportes, Meche, gracias. Muy buenos días.
Hoy hay carreras.
¿De qué? ¿De atletismo? ¿De qué? Hay de todo. Sí. No, de Fórmula 1 te refieres, ¿no?
Sí, de Fórmula 1.
Sí, ya lo mencionaba yo, en este momento se lleva a cabo la calificación.
Y
mañana, para que estés lista con tu cafecito, una frutita y después ya un buen desayuno, uh-huh. A las 7 de la mañana hay que madrugar para ver la carrera en acción, Gran Premio de Hungría. 7 de la mañana, ¿está bien o no?
Sí. Está bien, me gusta.
A mí me gusta ese horario, fíjate.
Me gusta, sí.
Un cafecito, algo leve, se acaba y ahora sí un buen desayuno.
Sí, te rinde el día.
Exactamente.
Relajadito.
Así es.
Ah, bueno. Pues te agradezco enormemente, mi estimado
Martín. A la orden
Martín.
Y muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con usted después de la información deportiva. Todavía tiene usted oportunidad de comunicarse con nosotros para decirnos si quiere participar por el arte del pensamiento positivo o por las cuatro leyes de la prosperidad. Ya volvemos. Regresamos con usted. ¿Cuánta participación? Se la agradezco infinitamente, de verdad. Le digo que acá nos trae, pero mire, anote. Varias papeletas, ¿verdad, mi querida Luz? Sí, Lucecita dice que ya va a renunciar, que ya se cansó. No es cierto, nada de eso. Bueno, lluvia fuerte, nos dicen, en vistas del Valle Tlajomulco. Excelente día, nos dice Mar. Muchísimas gracias, Mar. También, en Parque Real está lloviznando ligero. ¿Tendrán el estado del tiempo para hoy y mañana? Que nos lo puedan dar, por favor, Lupita Martínez. Similares condiciones para mañana, las que están en este momento, Lupita, con lluvia durante el día. Ese es el pronóstico. Nos dicen, Meche, aquí en Huentitán, el Bajo, llueve. Es una mañana de esas que se antoja estar en camita tomando café. Saludos, soy Ricardo Chávez Ponce. Efectivamente, don Ricardo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. A ver, también dice, y quiero participar por cualquiera de los dos libros. Soy José de Jesús Jiménez Segoviano. La noticia de la semana, las personas arrastradas por la corriente de la tormenta. No me diga eso, don Jesús. ¿Cuál quiere? O sea, sean definidos, sean claros, ¿por cuál quieren participar? ¿Por cuál quieren participar? ¿Por qué? Pues me parece que es la oportunidad que ustedes tienen de elegir lo que ustedes quieren. Yo quiero este, yo ahí les pongo con muchísimo gusto. Entonces, ¿por qué ese del que, el que sea, el que no? Yo ese no lo traje. Ustedes díganme, en ese sentido también tenemos que ser firmes, claros, yo quiero esto, voy por esto. Entonces, bueno, aquí seguimos anotándole, todavía tenemos un poquito de tiempo. Ya en unos instantes más vamos a terminar de anotarle para, pues, posteriormente saber quién será la persona que se lleve el libro, o los dos libros, mejor dicho, porque son dos libros distintos. Nos dicen también, dejo ahorita un poquito lo que es la parte de la lectura de sus comunicaciones para ir a uno de los temas que el día de ayer fue sin duda alguna importante. Esta fuga de combustible que se generó desde muy temprano en Zapotlanejo. Luego de 9 horas fueron más bien casi 10 horas, 10 horas de intenso trabajo personal de Pemex, que logró tapar la fuga de hidrocarburo que se registró desde la mañana de este viernes en la delegación de la Mezquitera del municipio de Zapotlanejo. A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Jalisco informaba que durante la tarde iban a continuar las maniobras, lo que fue así, precisamente para reducir los riesgos, y de hecho tuvieron que evacuar a más de 200 personas. Después de que ya la fuga se cerró, afortunadamente, bueno, empezaron a regresar a sus casas los habitantes que fueron desalojados o evacuados precisamente para evitar cualquier riesgo. Ahora va a ser responsabilidad de los técnicos de Pemex el sellar por completo el ducto e iniciar, pues, con las labores de remediación del suelo. Eso va a ser también muy, muy, muy importante. Y la Fiscalía General de la República será la que tenga que iniciar las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del siniestro, aunque lo que se presume es esto que conocemos coloquialmente como huachicoleo u ordeña de ductos de Pemex. De nueva cuenta, este es un delito que, pues, desafortunadamente, pues, no ha podido ser combatido. No ha podido ser combatido. Le digo, esto es lo que se presume. Ya la Fiscalía General de la República estará señalando. Pero imagínese usted nada más el peligro. La gente que realiza este tipo de crimen, porque no se le puede llamar de otra manera, o de ilícito, si usted quiere, un poquito más suavecito, pues no se pone a pensar que el hecho de ordeñar un ducto de Pemex puede generar efectivamente una situación de riesgo para una población, que en este caso fue el día de ayer, ahí en la delegación de la Mezquitera del municipio de Zapotlanejo. 10 horas les llevó poder contener esta fuga de hidrocarburo, que, de acuerdo a lo que nos explicaba mi compañero José Luis Escamilla, es más peligrosa cuando, digamos, está la fuga así y no se incendia, porque al menos incendiada, ¿no? Esto, pues, está consumiendo, digamos, el hidrocarburo. Pero de otra manera, el estar saliendo así todo el hidrocarburo, digamos, de manera natural, un chispazo, una pequeña cosita que le pueda generar una explosividad, pues imagínese usted, estamos hablando de una situación mucho mayor, porque ya una explosión, bueno, pues tiene un mayor alcance. Y vayamos ahora con Ulises Amarroni, que ya está más que listo, más que puesto, para, como cada sábado, traerle a usted una reflexión. Terminando, Ulises Amarroni, dejamos de anotarle las papeletas a quienes quieran participar por cualquiera de los dos libros que tenemos precisamente el día de hoy.
Radar Metrópoli, con Ulises Amarroni.
Mi estimado Ulises, te saludo con muchísimo gusto y te escuchamos, por supuesto, con el comentario de este sábado lluvioso. Por cierto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias, Mecha. Muy, muy buen día. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y pues hoy hablaremos del Congreso de la Unión, de los diputados, de los senadores. ¿Cómo vemos los agandalles? Y perdón por la expresión, pero no podría, bueno, podría llamarse de otras peores maneras que no podemos decir aquí en la radio, pero vemos cómo pelean una representación total, una sobrerepresentación, los electos de Morena, de los partidos aliados, pues para lograr las reformas que propone el presidente, que seguirá la próxima presidenta de la República, sin que haya nadie que diga absolutamente nada, sin que haya nadie que se oponga. Así es como pretenden hacer las cosas, y cuando nos damos cuenta que, pues, la democracia no se trata de eso, se trata realmente de sumar, se trata realmente de escuchar. El Congreso de la Unión es un poder, no es el poder ejecutivo ejecutivo, no es el poder judicial. Tenemos en nuestro país tres poderes que deberían ser garantes, que deberían ser individuales, que deberían ser independientes, pero nos damos cuenta que eso al gobierno federal no le gusta y pues sí corre en riesgo nuestra democracia. Si Morena, si sus aliados logran esa sobrerepresentación en el Congreso de la Unión, pues van a hacer prácticamente lo que quieran. Van a tener impunidad prácticamente en todo y en el Poder Judicial tienen también el control. Pues, ¿qué vamos a poder hacer los ciudadanos cuando tengamos un problema? Creo que no lo hemos aterrizado bien a lo que nos afectaría a los ciudadanos. Las aprobaciones que hacen los diputados federales, los temas ambientales, por ejemplo, los daños por el Tren Maya que afectan a comunidades muy específicas, pues no nos damos cuenta porque estamos muy lejos de allá. El tema de Dos Bocas, que también si es viable, si no es viable, pues si no procesa nada de crudo, bueno, pues ese es un tema. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, si sirve, si no sirve, al final con un capricho que se hizo, como quiso el presidente, y están hundiendo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y así otras tantas obras que pueden ocurrir en el país y que realmente podrían tener impacto directo contra los ciudadanos, pero se aprobarían totalmente porque no habría quien dijera que no.
Pues mira, Ulises, definitivamente son cuestiones que preocupan mucho y yo una de las cuestiones que siento que me preocupa más es un trabajo que acabamos de pasar, bueno, hace unos instantes ya, este desplazamiento que hay en el país. Me parece que no se ha tomado en consideración por parte de los tres niveles de gobierno qué hacer ante el secuestro, digámoslo así, de comunidades enteras, familias enteras que tienen que dejar sus tierras, sus casas, sus parcelas, sus animales, sus propiedades, su vida entera. Eso me parece realmente muy preocupante.
Realmente poco nos damos cuenta, Meche. Muchos medios de comunicación realmente no salimos de la zona conurbada de Guadalajara y no nos damos cuenta que saliendo ya, por ejemplo, a Zapotlanejo, pues hay muchas familias que tienen que dejar sus hogares precisamente por las extorsiones, por los secuestros, por los problemas con el crimen organizado y no hay ninguna autoridad que haga algo al respecto. No, si vamos hacia la zona norte, hacia Huejuquilla, Huejúcar, Mezquitic, nos daríamos cuenta de la realidad que viven esos municipios, la pobreza en la que están y que no hay autoridad que los defienda contra el crimen organizado. Si vamos hacia Sayula, hacia San Gabriel, hacia los límites con Colima, con Michoacán, nos daríamos cuenta de los toques de queda que tienen las comunidades allá, la poca autoridad que existe o la nula autoridad que existe. Y bueno, pues ahí debería estar el Congreso de la Unión precisamente legislando, obligando al Poder Ejecutivo a que refuerce la seguridad, a que cambie la estrategia, pero no. Como son diputados a modo de lo que dice el presidente, pues jamás va a ocurrir nada. Eso sí, al presidente le importa que la Guardia Nacional sea parte del ejército, pero eso no ha resuelto absolutamente nada. Tenemos todas las calles llenas de militares, llenas de elementos de la Guardia Nacional, llenas de marinos, y no vemos un cambio en la violencia, no vemos un cambio en los desplazados. Cada día hay más personas que son sacadas de sus casas y no hay a quién le importe, y tenemos un poder judicial débil porque pues no hay contrapesos, el presidente acusa que están con los narcos, y bueno, pues perdemos credibilidad los ciudadanos cuando realmente nos damos cuenta que la impunidad es un problema grave, pero no desde el poder judicial, desde las policías municipales. El problema de la impunidad en nuestro país es más del 98%, nos damos cuenta que es un problema que tenemos arraigado, sistemático, y no hay autoridad que haga algo al respecto. Para eso son los contrapesos, para eso son poderes independientes y pareciera que no nos interesa en este país.
Mira, aquí el señor Fernando Campo dice, las opiniones del señor Ulises son erróneas y falsas y es grave que lo haga en esta estación, medio de comunicación. Los que no se informan darán por verdad la información que dice. Pues don Fernando, yo no creo, ahí está consignado en todos los medios de comunicación lo que Ulises Amarroni ha comentado. Ulises, ¿tienes algo que decir?
Híjole, pues la verdad es que no estamos inventando, las cosas así son. La realidad muchas veces es más difícil de lo que queremos creer, de lo que creemos poder, de lo que creemos saber. y nos damos cuenta que la realidad es grave cuando nos toca a nosotros, cuando vemos en personas cercanas que son plagiadas, cuando vemos en personas cercanas que son asaltadas, que les toca un balazo una bala perdida, cuando vemos que no podemos salir a la calle en la noche porque pues aquí en este pueblo o en esta comunidad pues ya no nos dejan salir a partir de las 9 porque es peligroso. Y ocurre, de verdad, hay que salir de la zona conurbada para darnos cuenta de ello. Y la verdad que vivimos en este país es diferente a la que nos platican en los discursos. Eso si hablamos de seguridad. Si hablamos de salud es otro problema que es verdaderamente grave. Si hablamos de educación es otra cosa también muy grave. Realmente tenemos problemas que deberían ser prioridad para los gobernantes y vemos que la realidad es que no.
Ulises Amarroni, como siempre, muchas gracias.
Al contrario, muy buen día, bonito fin de semana.
Muchas gracias, bonito fin de semana.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Leo rápidamente aquí algunas participaciones de usted. Guillermina Valdés Ponce, gracias por el abrazo, Guillermina, se lo correspondo con afecto también. Me dice bien la televisión que a una pareja en la Ciudad de México les cayó un árbol y falleció la mujer, sobrevivió su esposo y su hijo, es una tristeza. Héctor Aldana, ¿puede pasarme por favor el nombre de la persona del Seguro Social? Fue invitada la semana pasada. Pero no sé, ¿en qué programa, señor Héctor Aldana? Persona del Seguro Social. No, yo no tuve ninguna persona del Seguro Social. No fue con Víctor o con... Creo que fue con José Luis Jiménez Castro, si no me equivoco. Victorio Lares, de Santa Margarita. Está el Chipi por acá. Saludos a todos. Muchas gracias, señor Lares. Javier Magaña, Pinar de la Calma. Muchas gracias, señor Magaña, por su comentario. Y dice, AMLO, mejor que se vaya, sigue causando problemas con sus decisiones. Saludos, la lluvia está tranquila por acá. Carmen Herrera Vázquez, de la zona industrial, por acá no ha dejado de llover desde las 11 de la noche. Rogelio Sánchez Partida, tengo algo interesante para su invitado que habló de Porfirio Díaz. El ingeniero José Luis Ortiz se llama, señor Sánchez. Ingeniero José Luis Ortiz, y puede usted comunicarse con él. Anote su teléfono, 3314-66-6202. 3314-66-6202. Mi querida Luz, ya estamos listas, puestas y dispuestas, porque ya tenemos clasificadas las papeletas, porque el tiempo lo tenemos encima. ¿Cómo estás, mi querida Luz? Buenos días y las noticias más importantes. ¿Qué te dijo nuestra audiencia, por favor?
Buenos días. La noticia más importante que estuve escribiendo fue la mamá que encontró a su hija después de 8 años de búsqueda en la morgue. La otra noticia fue las lluvias, las personas desaparecidas y las que se llevaron en la corriente del agua. Esas son las más importantes, fueron las que estuve escribiendo más.
Perfecto, bueno, pues ahí lo que usted considera importante y vamos rápidamente agradeciéndole a todos ustedes el favor de su participación. Lanzamos al viento y junto con las penas las papeletas para quienes participaron por el arte del pensamiento positivo. ¿Lista?
Sí.
Van. Listo, mi querida Luz. ¿Cuál cachas? Rápidamente, mi querida Luz.
Jorge Parado Corona.
Jorge Parado Corona.
Sí.
Jorge Parado Corona, felicidades, Jorge. Pues usted es el ganador del libro, ahí lo pones en la papeleta. Y vamos con las papeletas por las 4 leyes de la prosperidad. ¿Lista, Luz?
Sí.
Vamos, ahí están las papeletas. ¿Cuál cachaste? Por favor.
Alfredo Velázquez Ramírez.
Alfredo Velázquez Ramírez. Pues felicidades, 2 caballeros, los ganadores el día de hoy. Y los 2 del equipo, Luz, eso es trampa. Que se repita otra vez el lanzamiento de papeletas. Nada de eso, muchas gracias, Luz. Padre Guillermo Chávez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Meche, con el gusto de siempre de compartir este momento aquí en Radio Metrópoli. Hoy, en este fin de semana, el domingo precisamente, escucharemos un evangelio maravilloso. Jesús, que se dirige en barca con sus discípulos hacia un lugar tranquilo y retirado, quiere escucharles con calma, pues se han vuelto cansados de su primera experiencia evangelizadora. Y les ha compartido su experiencia ellos unos a otros con el maestro. La gente descubre su intención y se les adelanta corriendo por la orilla Y cuando llegan al lugar se encuentran con una multitud venida de todas las aldeas del entorno. Qué bonito es mirar esta escena y descubrir la mirada de Jesús. Sí, es Jesús que mira y descubre a toda aquella multitud. No se irrita porque hayan interrumpido sus planes de platicar con sus discípulos. Los mira detenidamente y se conmueve y nunca le molesta a la gente. Hoy tenemos que aprender a mirar también cada uno de nosotros al estilo de Jesús. Aprender a mirar a la gente con esta mirada, captando el sufrimiento, la soledad, el desconcierto o el abandono que sufren muchos. Hoy Dios nos invita a mirar con amor a toda la gente en nuestras comunidades. Quiere que cada uno de nosotros estemos atentos a esas necesidades. No podemos permanecer indiferentes ante tanta gente que dentro de nuestras comunidades cristianas anda buscando un alimento de comprensión, de ayuda, pero sobre todo buscando una mano amiga que levante, como lo dice el Señor Jesús. Y aprendamos al estilo de Jesús a mirar a todos como hermanos, como una gran familia. Este es el mensaje de esta semana. Dios los bendiga.
Gracias, Padre. Hasta la próxima.